Weski te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de esas cosas que son de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches inolvidables.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. También la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Sean todos bienvenidos y también esperamos su participación, porque este programa trata de eso precisamente. ¿Cómo le puedes hacer? Muy fácil. Mándanos un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante.
Claro.
Según la mitología nórdica, la vida de dioses y hombres depende de los tapices que tejen tres enigmáticos personajes femeninos que viven bajo el árbol Drasil. Los vikingos eran firmes creyentes en que el destino era inalterable, pues el futuro ya estaba escrito, o mejor dicho, tejido por las nornas. Ellas eran unas deidades femeninas absolutamente independientes de los dioses, ni el mismísimo Odín podía influir en las decisiones de las nornas, y mucho menos echar un vistazo a sus tapices. La vida de cada mortal o dios estaba asociada a un hilo que las nornas utilizaban en sus tejidos, entrecruzándolo con otras cuerdas, propiciando así que las personas se conocieran. La longitud de este hilo era también la duración de la vida de la persona, de manera que cuando las nornas llegaban al final del hilo, la persona moría. ¿Será acaso que nuestras vidas ya están escritas? Hoy refiriéndonos al tema de las tejedoras de destinos.
¡Wow! ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos depara el futuro? Lo que tenían en mente los vikingos, pues era algo tal vez muy distinto a lo que ahora nosotros conocemos. Sin embargo, vale la pena platicar un ratito de estos seres llamados las nornas, que sí, seguramente los vikingos temían porque no sabían qué deparaba para ellos su propio final.
Y para iniciar con relatos nos vamos al oriente del Estado de México, en Chimalhuacán, donde ya se encuentra Nancy. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Bienvenida.
Sí, muchas gracias por llamarme. Pues yo les quiero contar algo que pasó aquí en la casa donde ahorita estoy viviendo. Aquí tenemos poquito tiempo, como un año. Pero hace como más o menos 6 meses, estaba yo en mi recámara.
Sí.
Pero la casa es de 2 pisos y en la recámara que yo estoy es en la planta baja. Y en la de arriba, pues no, la casa está sola, no vive nadie, pero de repente mi hermana llega a venir y así, ¿no? Y aquí está y así, ¿no? Pero mis papás y mi hermana viven en la casa de al lado. Entonces, pues ya estaba para acostarme, estaba con mi hija y todo, y escuchaba, porque en la parte de arriba hay una mecedora, escuchaba que la movían, como que se mecían o como que la jalaban, y se escuchaba así ruido, ¿no? Entonces yo dije, a lo mejor es mi hermana con mi sobrina, ¿no? Que vino y no la escuché entrar y así, ¿no? Pero pues ya era noche, ya estábamos acostados y todo, y yo dije, ay, no, pues sí le voy a hablar para decirles que pues ya no hagan ruido, ¿no? Porque pues ya es noche y nos vamos a dormir. Y entonces yo le llamo y le digo, oye, le digo, ¿estás aquí arriba? Y dice, no. Y le digo, se está moviendo. Pero cuando yo le llamé, en el momento que yo le estoy llamando, que está entrando la llamada, se deja de oír ese ruido. Entonces ya le digo a mi hermana que si estaba acá arriba y me dice que no. Y le digo, oye, ¿no está entonces Ángel, no, que es mi otro hijo? Y dice, no, Ángel está aquí. Y le digo, entonces, ¿quién está arriba? Es que se escuchaba la mecedora, que se están meciendo. Y me dice, no, pues no, nadie está allá, nada más, pues tú. Entonces, pues ya que me levanto, ¿no? Y y subo y no, pues no, efectivamente no había nada, 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 nada. Entonces ya viene mi hermana y dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, pues es que se escuchaba la mecedora. Y le digo a mi hija, le digo, a ver, voy a mover la mecedora y me dice si se escucha el mismo ruido que estábamos escuchando, porque fue algo muy claro. Entonces ella se baja y yo muevo la mecedora y sube y me dice, sí, mamá, es el mismo ruido. Le digo, a ver, ahora tú muévele y yo bajo, ¿no? Y ya la mueve igual, así como si se mecieran. Y le digo, sí, efectivamente, era el mismo ruido, o sea, la mecedora se estaba pues moviendo. Y ya, así quedó, pues no supimos qué, pero no, yo no siento como miedo, no se sentían como vibras feas ni nada de eso. Y ya no, después ya pasó. Y después un día está mi hijo en esa misma recámara, y pero tenía la puerta cerrada porque estaba practicando con el teclado. Entonces él escuchó que yo entré de la calle y después dice que abrieron la puerta. Y entonces ya agarro y baja y me dice, ¿subiste tú? Y le digo, no. Dice, la puerta se abrió. Y le digo, ¿cómo crees? Y le digo, a lo mejor no estaba bien cerrada. Y dice, no, la abrieron, o sea, le giraron la perilla y se abrió la puerta. Dice, pero así nada más de que la giras y la sueltas y que se lo poquito que se puede abrir, ¿no? Y ya así quedó también, ¿no? Y yo, no, pues qué extraño, ¿no? Y después ya un día yo subo, porque el baño está en esa recámara.
Sí.
Entonces subo yo al baño y yo, o sea, abrí, porque estaba cerrada la puerta de esa recámara, abro la puerta y la iba a dejar abierta, pero no, la cerré y me meto al baño. Entonces estoy en el baño y yo estoy escuchando a mis hijos que están en el patio, que están hablando y todo, ¿no? Entonces, yo estoy en el baño y escucho que la puerta se abre. Y yo dije, ay, estos niños ya se subieron. Y en eso, pero me pareció extraño, porque dije, los niños están afuera, en el patio, los estoy escuchando. Y ya después, pues ya salgo del baño y sí, la puerta estaba abierta. Y digo, y no, nada más estábamos mis hijos y yo a mis hijos los escuchaba en el patio, que estaban, pues hablando, jugando, y los estoy escuchando, pero la puerta se abrió y pues eso fue lo que ha pasado aquí en esta casa. Pues no siento como vibras así feas, así no, pero nada más han pasado esas cosas. Yo te digo, a lo mejor si es algo, un espíritu, no sé, posiblemente no sea como algo malo, porque pues debe de haber algo, porque las puertas no se abren solas ni las mecedoras se mueven.
¿Hace cuánto tiempo viven ahí?
Apenas cumplimos un año.
Ah, es reciente que habita en este lugar. Sí. La compraron la persona que se las vendió, ¿no les dijo algún antecedente, algún dato importante? ¿Alguien falleció? No, ahí.
No, nada. De hecho, el señor que aquí vivía hace ya muchos años que él se fue a vivir a Oaxaca, me parece, y la casa la rentaba. Entonces, no, por parte del señor, pues no, nunca dijo algo raro o así, ¿no?
Para oye, nada. Y los vecinos a veces son los que nos informan si ahí ocurrió algo. Necesariamente tiene que haber algún antecedente para sí. Que ahí se escuchen de manera tan clara estos ruidos.
Ajá.
Me refiero, puede ser desde un fallecimiento, puede ser una invocación, prácticas oscuras, algo que sustente el hecho de estos ruidos.
Ajá, pues si lo hicieron, no creo del señor del que era el dueño, no sé de los vecinos que llegaban a rentar. Y si algo hicieron, pues ha de haber sido como a puerta cerrada, no sé, porque mis papás que viven en la casa de al lado,
sí.
Han vivido aquí ya tienen como 20 años.
Ah,
que viven
ya bastante.
Aquí, entonces, Nancy, nunca...
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Sí, sí, sí.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Relatos en los que nos platican estos ruidos, las presencias. En el caso de Nancy dice, no me parece que sea algo negativo porque yo no tengo miedo. No se siente esta energía densa. Y Nancy, ¿se puede decir que tú convives de manera cotidiana con este tipo de ruidos y no te causa mayor alteración?
No son cosas que pasen muy seguido. Yo tengo aquí un año viviendo y eso que te platico ha de tener como la vez, lo primerito fue lo que se meció esta mecedora, tiene como 6 meses, y de que se abrieron las puertas tendrá como unos 2 meses. Uh-huh. Entonces no es como algo de manera como muy frecuente, y cuando ha pasado pues no he sentido como miedo. A lo mejor mis hijos sí medio que se han de espantar, o no sé, a lo mejor yo soy más fuerte en eso, no sé, ¿no? Pero no siento que sea algo malo, que pues sí. Y bueno, también les quería comentar otra cosa.
Sí.
Porque quisiera que le preguntaran al maestro Soham.
Sí, claro.
Sobre esto de la subida del muerto. Ayer que estaban en las preguntas a él,
sí.
Que comentaban así de cómo hacer para que no te pase. Y él decía que muchas veces cuando las personas están contaminadas y así, ¿no?
Sí.
Pero a mí me pasa eso de la subida del muerto, pero cuando estoy bien. Hubo un tiempo en el que estuve emocionalmente como mal, y sí, había muchas energías muy malas a mi alrededor y así, sí. Y no pasaba nada de eso. Y ahora que y justamente dejé de escuchar el programa un buen rato,
sí.
Por muchas situaciones de ir, venir y todo, ¿no? Entonces, uh-huh. Que apenas como que me empiezo a establecer.
Sí.
Y no, siempre me ha gustado el programa, y a mis
gracias.
Hijos pues también. Entonces dije, no, pues ya vamos a escuchar el programa, y lo escuchamos, ¿no? Empiezo a escuchar el programa, y ahorita que ya estoy como más estable, más así, me vuelve a pasar lo mismo de la subida del muerto. Pero mi duda es aquí, ¿por qué veo personas que no están? O sea, yo digo, haz de cuenta, uno de estos días, apenas ha de tener como 2 días, estaba yo acostada escuchando el programa y me quedé dormida.
Sí.
De los programas repetidos, ¿no?
Sí.
Y me quedé así dormida y empecé a sentir que ya no me podía mover. Y y entonces yo abro los ojos y veo que está mi hijo, el mayor, a un lado de mí, y mi hija la veo enfrente. Estaba como una mesa y estaba ya haciendo ahí su tarea, y la veo que está ahí. Entonces empiezo a hacer como ruido con la garganta, porque es como un esfuerzo, porque no te puedes mover, no nada, pero es como un esfuerzo, y entonces puedo emitir un sonido. Entonces, a veces ese sonido mismo me hace despertar, como que me pone en alerta y me despierta. Uh-huh. Entonces, pero a veces no, y cuando están mis hijos cerca ya saben y me despiertan. Entonces, yo abro así los ojos y veo que está mi hijo a un lado de mí, y le digo, y mi hija enfrente, y yo hago el ruido y oigo que le dice él, te hablan, le dice, y yo hasta digo, ay, este niño en lugar de que me despierte le manda a su hermana, ¿no? Uh-huh. Y veo cómo la niña se acerca a mí y pone su cara en mi cara, y yo digo, en vez de que me mueva, nada más me viene a ver, ¿no? Pero así cerquitita, pero en eso que pone su cara así enseguidita, siento el movimiento y me despierto. Pero para esto, como yo ya no podía abrir los ojos, como que los ojos me temblaban, así como de manera muy rápida. Uh-huh. Pero yo era lo único que sentía, pero dice mi hija que yo todo mi cuerpo, mis manos estaba como así, como temblando. Y yo nada más sentía que eran los ojos, porque yo al querer hacer el esfuerzo de abrirlos y no poder, como que se me movían, no sé si por el esfuerzo, no sé. Y ya después ya pues me despierta mi hija, y dice mi hija que luego ella llegó a moverme, o sea, nunca se acercó a mi cara, no así como yo lo... No podía abrir los ojos, pero como que lo veía. Uh-huh. Pero no, yo nunca les veo a esas personas que yo identifico como que es mi hijo, como que es mi hija, la cara. Solamente son como siluetas que ¿qué? Yo las identifico por su estructura anatómica, ¿no? Que digo, es mi hija, es mi hijo. Uh-huh. Pues ya yo me desperté y no estaba mi hijo. La única que estaba era la niña. Uh-huh. Entonces, yo digo, ¿por qué? O sea, porque abres los ojos, o sea, cuando estás en ese estado puedes abrir los ojos y ver, y yo los veo, y no les veo la cara, pero yo digo, son ellos. Uh-huh. Pero cuando ya logro despertar bien, no hay nadie, o sea, no son ellos. Entonces digo, ¿por qué será que veo como si fueran mis hijos? Y son otra cosa, no sé.
Aquí me llama la atención, fíjate, dos cosas. Una, que este tipo de apariciones no les puedes distinguir el rostro. Aquí, a través del tiempo hemos comentado, y incluso también el maestro Sohama aquí lo ha dicho, que aquellas apariciones en las que no se les puede distinguir un rostro es el primer indicio que es una entidad negativa. Esa es por una parte lo que me llama la atención. Y la segunda, que tú le ves la figura de tus hijos.
Sí.
También este tipo de entidades hacen creernos que es otra persona para que nosotros tengamos confianza. Entonces, que
sí,
tenga
hecho,
la apariencia
no
de tus hijos, esto me llama muchísimo la atención.
Sí, porque, y no es la primera vez, ¿no? En otra ocasión que igual pasó lo mismo, yo veo todo, o sea, tal cual, cómo entran las personas, salen, yo estoy en ese estado, y veo también a mi hija que entra corriendo, se sube a la cama, y se pone como por donde está mi cabeza, y no me puedo mover, bueno, total que ya me despiertan, y le digo, la niña, ¿no? La niña nunca entró, nada más entró la otra persona. Entonces, igual, o sea, no les veo la cara, pero es el cuerpo de los niños o de mis hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, ¿por qué? O sea, porque decía el maestro Sohan, o sea, puedes ver todo lo que está pasando y todo, y sí, yo lo veo todo, las cosas que hay, todo, pero veo a mis hijos cuando no están. O sea, que esa persona que yo estoy viendo no está. Uh-huh. Y pues, pues eso es lo que me pasa, y no sé, la verdad no sé qué sea o por qué me pase. Y la verdad no está como padre, ¿no? Porque después yo dije, ay, es porque otra vez estoy escuchando el programa y así, ¿no? Pero después digo, ay, no, pero a mí me gusta y lo quiero seguir escuchando y no va a pasar nada, ¿no? Pero sí llega a ser molesto. Antes me pasaba mucho más. Cuando empiezo yo a estar mal como emocionalmente, me deja de pasar totalmente, porque a veces yo me duermo boca arriba y me pasa. Y si me volteaba de ladito otra vez y así. Entonces pasa todo eso y todo se calma. O sea, yo decía, yo quiero de que uno está mal emocionalmente y todo, yo decía, yo quisiera otra vez sentir eso, porque a veces me podía como ir de mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pues no, nunca lo pude volver a hacer, hasta apenas, y fue de manera, pues así, ¿no? Inconsciente nada más. Me pasó así de repente y ya digo, pues no sé por qué me pasa ese tipo de cosas, y como que mis hijos algo así también traen, porque les ha pasado situaciones parecidas.
Ok. Bueno, amiga, no te debes espantar ni debes pensar que en un momento que estás bien, pues todas las cosas vienen para mal, sino que al contrario, posiblemente como tú ya estás en un estado, digamos, de normalidad, tranquila, sin esa angustia o esas presiones que a veces le llegan a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, probablemente es lo que intentan, que tú dejes de estar tranquila y comiences a alterarte, a sentirte estresada. O sea, hay un objetivo. Y las figuras que tú ves que parecen tus hijos, por ejemplo, no lo son, simple y sencillamente quieren traértelos a la mente, o sea, que tú los recuerdes, que digas, ah, mis hijos, y entonces tal vez, ¿no?, comiences a preocuparte. Aquí lo interesante sería es que, pues tú, mi amiga, si acostumbras a orar, pues no dejes de orar, en las noches, en las mañanas, en todo momento, cada vez que te acuerdes, buscando la paz, ¿no?, tu paz interior y la paz de tu casa y de tus hijos. Eso es lo que yo te comentaría. Ya ves que también mencionaba el maestro Soham aquella recomendación que decía mucho Juan Ramón, de poner un vasito con agua abajo de tu cama o en el buró, un vasito de cristal con 3/4 partes de agua, y que lo pusieras ahí a un costado de tu cama a la hora de dormir. Entonces, sí, pues es lo que te podría yo comentar. Dudo mucho que por escuchar el programa te sucedan estas cosas.
Sí, yo también, porque ya es algo que me pasa de tiempo uh-huh. atrás, pero pues a veces yo creo que esos espíritus o esas cosas que no son buenas, pues juegan con tu mente, ¿no?
Claro.
Casualmente dice, ah, pues estás escuchando, te va a pasar esto, y así, uh-huh. así puede ser que esté funcionando. Por eso también después yo dije, no, eso no tiene nada que ver. Uh-huh. Pero pues sí tenía pues ganas de comentar.
Muchas gracias, amiga.
Porque me parece pues algo muy raro, ¿no? Sí. No me causa preocupación ver a mis hijos, ajá, no me gusten o nada, sí, porque yo los veo y creo que son ellos, entonces, ajá, no me da miedo.
Sí.
No me da miedo, no me siento preocupada, no nada. Nada más que ya cuando despierto y digo, ay, me parece increíble, porque digo, es que era mi hijo, yo lo qué raro, ¿no? Qué chistoso, qué pasa, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué? Ay, no sé, pero pues eso era y ya mi hija luego les quiere también contar algo que vivió con su prima.
Sí.
Pero en otra ocasión que me llamen.
Claro.
Que ella les platique.
Perfecto, mi amiga. Pues muchísimas gracias, Nancy. Espero que no sea la última vez que charlamos y aquí estaremos pendientes de cualquier cosa, ¿sí?
Sí, muchas gracias por llamarme y que pasen buena noche.
Hasta luego, mi querida amiga. Gracias por tu mensaje, por tu llamada. Espérame, es que aquí está. Y pues, sí, buscan intimidar, o sea, más bien son como algunas acciones intimidatorias para que la gente se espante. Fíjate, dice Har Marcianito, no es parálisis del sueño, porque sabes e interactúas aún estando dormido, y muchas personas han sentido y les han hablado seres de oscuridad. Dice Abraham Hernández. Dice, a mí me pasó una vez, yo sentía que no era parálisis, sino que un ente de bajo astral me susurraba al oído. Ok, bueno, pues ahí está, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a dormir, nos disponemos a descansar, es cuando se dan este tipo de manifestaciones. Y el objetivo es de que tú estés en paz y estés tranquilo. No, ¿verdad? Es al contrario. El objetivo es de que tú te alteres, te preocupes, no descanses, estés completamente pues nervioso de que no sabes qué va a pasar. Entonces, hasta ese punto cumplen su objetivo estos seres, y entonces ellos logran sacarnos de nuestro balance, que es donde ellos van a tomar ventaja siempre. No hay que caer en sus trampas.
Y también queremos que participes y nos digas, ¿tú crees que nuestro destino ya está marcado? ¿Qué te parece? Y queremos tus relatos y comentarios. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Es una emisión a nivel internacional. Vamos a escuchar.
Hola, ¿cómo están? Soy Karina, les hablo desde Paraguay. Anteriormente yo ya les había contado lo acontecido en mi familia.
Saludos, Karina.
Y nuevamente me empezaron a suceder cosas. Ahora aquí en mi casa, yo vivo con mis padres. Sí. Y bueno, les cuento. Hace poco yo estuve escuchando, mientras ustedes estaban de vacaciones, estuve explorando cómo eran programaciones anteriores y me encontré con una historia, con una chica que estaba contando lo que le estaba sucediendo, de que se despertaba cansada, aunque durmiera bien, descansara bien, se despertaba cansada, no sabía por qué, y ella suponía que era por un trabajo que se le estaba haciendo. Ustedes le dijeron que no se subestime, que fuera al doctor, que descarte posibilidades, sí, antes de decir que era un trabajo que se le había hecho. Me sentí tan identificada con lo que contó la chica. Yo hace meses atrás, hasta ahora la verdad, duermo bien, como bien, me hidrato bien, pero me levanto por las mañanas cansada, sin ánimo, sin ganas, deshecha, enferma, no sé lo que me pasa. En fin, yo escuché ese relato, me identifiqué tanto, pero yo dije, yo sí voy a aceptar que se me hizo un trabajo, porque en mi casa hay sucesos. En el baño últimamente encontramos grifos abiertos, por las noches escuchamos que se abren los grifos, la ducha, escuchamos pasos, y es desgastante, desgastante todo eso. En fin, yo acepté, después de escuchar la historia de esa chica, yo acepté, yo dije, si se me está haciendo un trabajo, yo sé que sí es un trabajo, porque yo no estoy enferma, yo estoy bien de salud, pero a mí se me está haciendo algo, pero yo soy más fuerte que esto que me está pasando, dije. Entonces yo le ayudo a mi mamá con los quehaceres de la casa, me levanto, limpio la casa y cosas así. Yo ya no tenía ganas ni de levantar una escoba. Yo ahora estoy de vacaciones, no voy en la facultad, así que estoy ayudándole a mi mamá todos los días. Entonces yo me levantaba sin ganas, sin querer hacer absolutamente nada. Pero yo dije un día después de escuchar esa historia de la chica, yo dije, yo voy a hacer esto porque nadie es más fuerte que yo, ningún trabajo es más fuerte que yo. Y empecé a hacer. Pero de igual forma me sentía cansada, sin, como que no me salía luego lo que estaba haciendo. Entonces yo le comenté a mi tía me dijo, mientras probas, mientras limpias la casa, empecé a rezar un Padre Nuestro, las oraciones que tú sepas. E hice lo que me dijo y me funcionó totalmente. Yo no sé por qué, yo hace un mes atrás quería contar esto acontecido conmigo, ¿verdad?
Sí.
Quería contarles, pero no sé por qué realmente no he podido contarles. Como que agarraba mi teléfono y no, se me salía otra cosa para hacer. Nunca pude contarles. Imagínense, un mes atrás ya llevaba queriendo contarles para preguntarle al maestro Sohan ¿a qué se debía esto? Porque realmente me sentía muy mal. Y con los ruidos que se escuchaban en la noche, yo igual dormía, ¿verdad? Pero ya con ese miedo de levantarse por las noches e ir al baño, era imposible. Entonces, como les decía, yo dije ese día, después de escuchar esa historia, que yo me iba a levantar, que iba a hacer, que nadie iba a poder ser más fuerte que yo, ningún trabajo iba a ser más fuerte que yo. Y me funcionó eso de limpiar la casa rezando, barriendo y rezando a la vez. Y me funcionó, y como les digo, ahora les estoy contando esto que me pasó. Pero por otras cuestiones yo quería preguntarle al maestro Soham, quería preguntarle a qué se debe Soñarle a una persona, le he soñado tanto a una vecina, ya es frecuente, la verdad que no nos hablamos tanto, nos vemos, nos saludamos hasta ahí, pero ya es frecuente soñarle. Hace poco, para mí que se fue de vacaciones o algo, yo soñé que en su casa veía su auto. Sí. No sé ni por qué realmente la llevé soñando día a día a día, la llevo soñando, en cada sueño está ella. No sé por qué, a qué se debe eso. Y bueno, la vez pasada, cuando ella se fue de vacaciones, la soñé a ella y soñé su casa y que ahí estaba el vehículo de ella, ¿verdad? A la mañana siguiente ella llega a su casa, como si nada, llega de sus vacaciones a su casa. Es como si yo prediciera que ella iba a venir ese día. Y la llevo soñando frecuentemente, noche a noche. Si no la sueño esta noche, la próxima sí o sí la tengo que soñar. Es así. Aunque no la piense en el día, aunque no, nunca hablo de ella, nunca estoy pendiente de ella. Porque yo digo que si uno está muy pendiente a algo es porque, por eso tal vez, pero no es el caso. Por eso quería preguntarle a qué se debe esos sueños tan continuos con ella. Hasta ya me da ganas de pensar que a ella se debe el cansancio que tengo todo el día, a todo lo que me estuvo pasando. Aunque sigo despertándome con algunos malestares algunas veces, como que me duele todo el cuerpo, como que no descansé bien, como que llevo algo pesado tras mis hombros. Como les digo, no me rindo y hago siempre mi oración a limpiar mi casa, a levantarme antes de dormir. Pero me es raro soñarle a esta chica tan frecuentemente, tan frecuentemente. Y nada, eso era lo que les quería contar y a la vez preguntar al maestro Sohan. Y saludos.
Saludos, amiga. Muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y yo creo que la actitud que tú asumiste ante todo esto que te empezó a ocurrir, de no dejarte, no vencerte, no intimidarte, es muy bueno. Y tú encontraste una salida, haciendo tus actividades, haciendo oración o rezando, tú comentabas, ¿no? Rezando, y te funcionó. Está interesante, mi amiga, el planteamiento, y lo vamos a comentar con el maestro Sohan, y te agradezco que nos hayas platicado esto desde Paraguay. Excelente.
Saludos para Charo, Michoacán, desde Santa María, California, en especial a la familia Celaya Montero, porque siempre nos están escuchando. Y Jesús Maravilla nos dice que vive en una casa donde hay varios departamentos. Antes, él vivía en el segundo piso y todas las noches escuchaban que corrían en el techo. Este no tiene manera para subirse. Ahora vivo en el primer piso y una hermana vive en donde vivía yo. Nos habló muy asustada porque se escuchaba que corrían en el techo. Él se asomó, pero no hay nadie. Estos ruidos, que también se le conocen como ruidos de aproximación.
Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a continuar. Javier Mérida dice: Gina y Nacho, espero que me puedan marcar. Estoy animado en uno de tantas cosas que me han sucedido.
Ah, pues hoy que se animó.
Te invito, mi querido Javier Mérida, que nos mandes tu terminación, o no sé si la tengamos por ahí. Que nos mandes tu terminación y con mucho gusto te echamos un telefonazo. Para eso estamos, mi amigo.
Hablando de estas nornas, son tres y representan el pasado, el presente y el futuro. Urth, una mujer vieja que representa el pasado, lo que ha ocurrido. Ella carga la lana con la que se hacen los hilos de la vida. Las acciones y elecciones del pasado condicionan el presente. Verdandi es una mujer hermosa que encarna el presente. Lo que ocurre, ocurre hoy, ahora, y mira siempre adelante. Y Skull representa el futuro, lo que ocurrirá. Lee un libro que todavía no se ha escrito y en ocasiones ejerce también de valquiria. Entonces, las que tejen el destino, según pues esta creencia, es Urth, Verdandi y Skull.
Wow, bueno, pues ahí están. Vamos a continuar. Norma Ramírez dice: saludos, muy bendecida noche, Gina y Nacho. Mi admiración para ustedes, siempre haciendo mis noches amenas. Por eso, muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Norma.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Soy Nacho Zamora.
Nacho Zamora, el tocayo de aquí de Nacho. ¿Desde dónde nos escuchas?
Sí. Desde Mazatlán, Sinaloa.
Mazatlán se hace presente, un lugar muy bello. ¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, yo he contado historias de que he visto personas, principalmente familiares, que estaban, que yo sabía que habían muerto. Pero esta vez quiero contar un sueño que más bien fue como una pesadilla, pero diferente, porque no como le diré, se volvió realidad.
Ah, como un sueño premonitorio.
Sí.
A ver, platícanos.
Resulta que durante muchos años trabajé en un hotel aquí en Mazatlán, que ha cambiado de nombre. Sí. Yo en el área de cocina. Yo nunca, no manejaba los elevadores casi para nada, yo estaba en la cocina y eso. Entonces yo empecé a soñar primero en un lugar oscuro, que a veces pensaba que era como una tumba, porque no podía salir, aunque estaba de pie.
Nacho, permíteme, vamos a la pausa, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Mira, aquí estamos recibiendo los comentarios y hablando y platicando aquí con Nacho de Mazatlán. También aquí Luis Tirado dice, arriba mi Mazatlán, seguramente es de por allá. Y saludos a todos los amigos que nos están escuchando en Mazatlán, específicamente en el 91.3 de FM. Saludos. Y ahora regresamos contigo, Nacho.
Ah, bueno. Resulta que, pues este lugar es uno oscuro que siempre está encerrado en los primeros sueños.
Sí.
Porque tengo sueños de continuidad.
Ah, mira.
Entonces de repente resulta que se abría el donde estaba. Sí. Y aparecía en una especie de pisos de una puerta, y que yo abría la puerta queriendo averiguar dónde estaba. Pero pues aparentemente mi sueño era estaba en un elevador. Entonces resulta que en una crisis del hotel a mí me dijeron, ¿qué decides? ¿Te cambias a lavandería? ¿Hay que hasta subir y bajar la ropa de los cuartos? ¿O renuncias? Ah, bueno, dije, pues, dije que tendrá algo que ver con el sueño este.
Sí.
Y ándale que resulta que el dichoso elevador, pues no sé si está embrujado o qué.
¿Por qué?
Pero el elevador tiene el edificio de 7 pisos, incluyendo el sótano. Pero resulta que del cuarto para arriba no subía.
No subía.
Entonces te tenías que bajar, abrir la puerta de piso.
Sí.
Y subirte arriba y presionar el botón para que baja, para que subiera.
Ah, okay.
Y muchas veces si alguien lo pedía abajo, porque con el elevador no subía hasta arriba, si lo pedías bajabas, se bajaba y alguien te sacaba el carro de lavandería, que era lo que manejaba yo.
Sí.
Y ahí me ve piso por piso abriendo puertas y buscando el carro este de lavandería. Igual para el sótano. Y luego a veces se abría la puerta del elevador y había una pared Bueno, parecía realmente como si el helado era embrujado, no sé.
Ok, amigo. ¿Amigo? ¿Sí? ¿Nacho? ¿Tocayo? Bueno.
Nacho.
Nacho se fue. Vamos a ver si podemos restablecer la llamada. Decía que bueno, que en el sótano también se oían cosas. Y pues no cabe duda que pudo tratarse de un hotel embrujado.
Es que en los hoteles, hospitales, donde hay el tránsito de muchas personas de manera esporádica, resulta que puede haber tanta actividad por las actividades que pueden hacer y que uno ni se entera.
Exacto. Exacto, uno no se da cuenta, tú vas como usuario, como huésped, ¿verdad? Y pues transitas en los elevadores, en todos lados. Sin embargo, pues la gente que ya está ahí todos los días, que va a trabajar de lunes a viernes o de lunes a domingo, no sé, todo el año, pues ellos sabrán exactamente dónde ocurren las cosas.
Y recibimos la participación de Jorge Rendón de Acapulco, que siempre está muy activo aquí, y nos dice en el Miedofón, en la mitología griega también hay tres hermanas del destino.
Ajá.
Cloto, la Quesis y Atropos, las tejedoras, las tres moiras. Gracias, porque también es parte del tema que estamos hoy tocando, y gracias por siempre estar activo, ¿eh? Acapulco se hace presente.
Así es, y también mi querida Isa BR dice, saludos, linda noche. Hablando de los vikingos, en la serie de hablan sobre el águila de sangre, en donde al sacrificado le abren la espalda y sacan los pulmones. El sacrificado no debe emitir ninguna queja, ya que si lo hace, no alcanzará el Valhalla, y el Valhalla, que es el paraíso para los vikingos, muy impresionante. Pues sí, mi querida Isa, muchas gracias por tu participación, y vaya que sí, eran algo rudos los vikingos, ¿eh?
Era un día normal, estábamos nosotras, yo y mi prima jugando, cuando de repente vamos, ella tenía un teléfono nuevo que le había comprado su mamá, y empezamos grabando un video, y como a nosotras nos gustaba hacer videos como de terror, los actuábamos y hicimos los ruidos. En eso hicimos un ruido y fuimos corriendo a su cuarto. Cuando llegamos a su cuarto, yo le dije a ella, hay unos ojos abajo de la cama, y ella me respondió, dijo, ¿a poco? Y yo le dije, sí, así salimos corriendo, y cuando corrimos, volvimos, porque yo le dije que, bueno, fue decisión de las dos, volvimos las dos, y cuando volvimos, le digo, me voy a fijar abajo de la cama. Abajo, para fijarme, está una sábana, sus cobijas de ella. Entonces se tenían que levantar así bien para ver. Voy, veo y no hay nada. La cama está pues de abajo, no tiene nada, no hay nada. Cuando me levanto, ya me acomodo y cortamos el video para verlo. Y normalmente ella tiene una estrategia de ver los videos porque aparecen cosas raras. A nosotras, bueno, a ella se le ocurrió una idea, una gran idea de editarlo, y dijo que editándolo iba a ver lo que aparecía en el video. Y en eso yo voy pasando, porque ella estaba haciendo otra cosa, y en lo que yo lo estoy pasando, de repente ella me lo agarró, el teléfono,
sí,
y lo puso en una parte y no nos dimos cuenta. Cuando nos damos cuenta, cuando yo me levanté, había una mano con unas largas toda negra abajo de la cama, que cuando me levanté se estiró como para agarrar. Cuando vimos así, que quisimos decirle a las otras personas, pero en ese momento estábamos completamente solas. todos estaban del otro lado. Cuando fuimos para allá le dijimos, porque ya nos había asustado de por sí solo eso. Y de ese día nadie nos creyó, nos dijeron que todo eso era mentira. Y pues lo dejamos pasar. Días siguientes, todas las cosas que estábamos ahí, era de noche y habíamos cerrado la puerta porque ese día me iba a dormir con ella. Cuando estaba ahí, ya toda la luz estaba apagada y teníamos la puerta cerrada. Y en ese momento todos estaban cenando. Y de repente nosotras empezamos a ver cómo todo se mueve, se cae, y sus muñecas ya se estaban cayendo. Pues ya sabíamos que casi siempre cuando estábamos en la cama sentíamos que alguien nos jalaba. Y entonces eso era como una energía que contaba que era muy dura. Se sentía así como si hubiera alguien vigilándonos, como si nos estuvieran viendo a alguien. Y después nos decidimos parar así muy rápido para prender la luz. Y mi prima bajó prende y se va y se pasa rápido a la cama. Cuando se pasó a la cama, lo que vimos era que unas muñecas estaban tiradas y unas cosas ya estaban mal acomodadas. Ella tiene una abeja de peluche que es muy bonita y que nos gustaba mucho estar con ella, así como la poníamos siempre en la cama. Y cuando la poníamos en la cama, en ese momento la abeja se cayó y nosotras ya no la levantamos porque se cayó justamente al lado de la cama. Cuando se cayó ahí, nosotras ya estábamos así como de qué había pasado. Y después ya como nos hablaron, nosotros fuimos así corriendo y ya ella no se sentía ya ninguna energía mala como en el cuarto. Y así pasaron varios días, pero un día que más nos asustó fue un día que estábamos normal, era de noche y teníamos así todo, así las luces apagadas, no, las luces estaban prendidas y ya de hecho teníamos una
aquí.
Todas las luces prendidas y teníamos varios juguetes en la cama. Y ella en ese momento me dijo, oye, ¿ya viste que se están moviendo las cosas? Y yo le dije, no he visto. Entonces yo le dije, para saber todo hay que tomarle foto a las cosas que tenemos alrededor. Y le tomamos foto y después veíamos que todo estaba mal y veíamos las fotos, todo estaba pues todo mal. Y ese mismo día que pasa y que cuando volteamos a la cama, todo lo que habíamos dejado ya se había desacomodado, ya no era como estaba. Y la abeja que tanto jugábamos con ella, cuando volteamos se empezó a caer. En ese momento no fue todo porque habíamos acomodado todo porque pues dijimos que si todo se iba a mover si nosotras nos quedamos ahí con esos juguetes.
Tenemos que interrumpir por la pausa y además porque tenemos que despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Esta es una emisión en que la familia está reunida. Los pequeñitos también tienen este tipo de experiencias que en muchas ocasiones no las pueden expresar porque los adultos no lo permitimos. Sin embargo, aquí estamos en una emisión que claro que creemos que ellos viven este tipo de situaciones.
Y entonces cuando ya estaban todos acomodados, la puerta se entreabrió y vimos una persona asomada ahí. Nosotras nos asustamos y nos hicimos más a la cama porque estábamos en las orillas y vimos una persona que nunca se iba. Y después mi prima dijo que ya no había nada, y cuando volteamos efectivamente ya no había nada. Después ella se levantó a cerrar la puerta y después vimos la misma figura, pero nada más vimos su cara en unas ventanitas que estaban por ahí, por la puerta, y después se volvió a abrir esa puerta, y cuando se volvió a abrir volvimos a ver lo mismo. Cuando lo dejamos de ver, efectivamente seguía ahí porque estaba atrás del lavadero, estaba por el lavadero porque se veía toda su sombra, se veía una sombra extraña, y nosotros en ese momento tuvimos aún más miedo y sabíamos que algo había ahí.
¿Sí?
Algo había extraño ahí.
A ver.
Y sabíamos que algo había ahí. Pero ahí agarramos unas cosas y nosotras nos fuimos ahí abajo. Salimos del cuarto. Cuando salimos, no había nada. Y nosotros solo corrimos porque sentíamos todavía que alguien estaba atrás de nosotras. Cuando sentimos eso, nosotras con lo que teníamos en las manos para defendernos, corrimos porque ya en ese momento nosotras no habíamos visto nada. Lo único que sentíamos era que alguien estaba atrás de nosotras. Y de ese día, pues fuimos a la sala y empezamos a contar todo lo que pasó. Y nadie nos creyó, más solo mi mamá.
Mira.
Y de ahí pues ya nos fuimos y unos días dejaron de pasar eso, pero el siguiente día era de noche y las puertas estaban cerradas porque y estábamos viendo unos videos. Después se fue la conexión. Al irse a la conexión, la tele ya no tenía conexión para seguir viéndola. En ese momento pasa que estamos ahí y asomados nos damos cuenta de que ya toda la luz estaba apagada y todos, no había nada, y de repente ahí empezamos a ver a alguien en el espejo. Cuando yo volteo al otro espejo, ese espejo refleja al otro espejo, y en el otro espejo se veía que algo, una criatura rara, estaba ahí sonriendo muy raro y era azul. Eso le dije a mi prima y cuando se lo dijo, ¿sí te acuerdas que un día vimos esta cosa que era lo mismo? Y después vimos lo mismo pero en un lugar que hay una ventana y están todas las muñecas recargadas ahí. Y las muñecas, unas se cayeron y las otras se quedaron ahí y vimos una cara igualmente. Y todos esos días empezamos a ver ya personas, o sea, ya no vimos que las cosas se movían, empezamos a ver personas.
Okay. Pero una parte aquí importante que dijo, lo contaron y nadie les creyó, solo su mamá.
Por lo menos su mami pues sí les hizo caso, ¿no? En realidad no sabemos a ciencia cierta si les creyó o no, el punto es que les hizo caso, y eso es muy bueno, porque los niños a veces nos platican los problemas que tienen y nosotros como adultos, ay, ajá, sí, está bien,
lo minimizamos.
Exactamente.
Porque dices, para problemas los míos, sin embargo ellos también tienen este tipo de experiencias que si tú a la primera vez que te lo platican no le das siquiera la oportunidad de expresarse, posteriormente mejor ya no te lo cuentan.
Mm, Exacto, exacto, Gina. Y más vale poner atención a lo que dicen los pequeñines. Gracias, de verdad, gracias por este mensaje. Además, muy bien contado. Jesús Mendoza, buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludos desde Staten Island, New York. Saludos, amigo, gracias por acompañarnos esta noche.
Vámonos con más relatos, que aquí desde California quieren contactarse y por supuesto que te saludamos. ¿Cómo te llamas?
Bueno.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. No, no me escuchaba. A ver.
Un poco difícil la comunicación. Si no nos oyen, pues está medio canijo, ¿no? Y en esta emisión
sí,
internacional,
aquí,
¿sí?
Román Esme Álvarez, que nos mandó el número, pues ya le marcamos, pero creo que no nos escucha, ¿eh?
Oh, sí, qué lamentable. Saludos a Víctor Peralta desde Chicago, Illinois, dice mi amigo. Bienvenido. Gracias, Víctor, por escucharnos. También Lázaro Domínguez dice: yo tuve un año entero en el 2022 con pesadillas todos los días. Sufrí muchísimo. A veces dormía con la luz prendida y poco a poco me dejaron en paz. Es algo terrible, a pesar de que me encantan esas cosas, pues vivirlo ya en carne propia no es lo mismo, ¿verdad? Dice la sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Bueno, yo esto lo escuché de un video de un físico que habla sobre que para la física hay tiene una teoría de que el ahora no existe, ya que hay muchos ahora diferentes. Por ejemplo, mi ahora es que les estoy mandando este mensaje, pero el ahora de alguien más es que a lo mejor está durmiendo o está haciendo cualquier otra cosa. Por lo que no existe un solo ahora, sino que existen muchos ahora diferentes. Entonces, esto desde el punto de vista de la física es algo que no tiene sentido. Entonces, la única forma de que esto tenga sentido es que la hora no existe, sino que es una ilusión creada por el cerebro.
Okay. Mira, dice, esto es en cuanto al tema.
Entonces, según esta misma teoría, dice que todo lo que ha pasado, o sea, todo lo que está pasando en este momento, en realidad es algo que ya pasó. Y que nosotros estamos viviendo como si fuera una película. Es decir, una película ya tiene un final, ya está grabada, ya tiene un final. Pero cuando tú la ves desde el inicio. Entonces, según esta teoría, nuestra vida es algo parecido. Es algo que ya pasó, que ya terminó, pero que nosotros estamos viviendo desde un comienzo hasta un final, con un punto de vista que nosotros conocemos como el ahora.
Gracias por tu participación y muy de acuerdo al tema, Ángel.
Pues sí, me parece pues un tanto físico y un tanto filosófico. ¿Sabes por qué razón? Porque sí es cierto que pues el ahora es tan breve que en lo que dije ahora ya pasó al pasado, ya es parte del pasado. En lo que lo dije, tan solo mientras lo mencionaba yo, ya estaba transcurriendo, porque es un momento exacto que no se puede detener. Ahora, si volteamos hacia el frente, al futuro, lo que viene, pues ese sí lo podemos esperar. Sin embargo, ¿cuánto dura? Solo un instante. Porque así como volteamos al futuro, podemos ver hacia atrás y dices, bueno, todo esto ha ocurrido ya. Wow, interesante, pues es cuestión de ponernos a tratar de reflexionar sobre este tipo de aspectos, que no sé si tú alguna vez hayas reflexionado en ello. Es inquietante, de verdad es inquietante, porque muchas cosas nos suceden tratando de evitar el sufrimiento en el presente, y cuando nosotros nos damos cuenta que el presente ya se ha ido. Y hay muchas cosas también que nosotros pensamos que van a ser para siempre, que es eterno. Sin embargo, aquí nosotros podemos ver que nada es eterno, que todo va transcurriendo y todo se va moviendo, va cambiando. Interesante, interesante. A mí me gustan mucho este tipo de temas, de verdad.
Claro, hay gente que dice, bueno, si el destino ya está marcado, ¿para qué le muevo? Me espero a ver qué sucede. Y otras que opinan bueno, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino y es lo que debemos hacer para conseguir esa construcción de nuestro futuro.
Exacto. Bueno, mira, como decía el filósofo, el sabio, ¿no? Pienso, luego existo. Existo, estoy vivo. Y si vivo, debe haber una causa. ¿Para qué rayos estoy vivo? ¿Cuál es el motivo de mi presencia en este plano? ¿Y tú qué dirías? ¿Piensas? Existes. Existes, estás vivo. Si estás vivo, ¿cómo para qué?
De hecho, todos debemos tener una misión. Por eso estamos aún con vida. Una vez que nuestra misión ha sido concluida, es cuando dejamos este plano físico.
Correcto, Gina. Dice aquí el rey Tabo, Naruto me enseñó que el destino nosotros podemos cambiarlo y construir nuestro propio destino. Ok, bueno, pues si lo ves desde ese punto de vista, sí, mi amigo. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Saludos a Padman Díaz, que nos está escuchando. También a Fernanda desde Puebla. Dice, nunca me pierdo un solo programa.
Eso, pues un saludo, muchas gracias. Y dicen, Slow Torres, dicen por ahí que cada paso que damos nos acercamos a nuestra hora final. Ok. Pues sí, realmente sí, ¿eh? Desde el momento en que se nace, ya vamos en camino hacia nuestro final. ¿Cuánto tardará ese camino? ¡Oh! Esa es la duda, la incertidumbre, que solamente cuando llegue el final sabremos.
Oye, ahorita que decía esto de la misión, aquí nos dice Clara Mendoza, pero yo no encuentro la misión que tengo en la vida. Pero es que aquí no debemos dudar, ¿eh? A veces sí pensamos, pero pues ¿cuál es el objetivo? ¿Qué podría hacer yo en esta vida? ¿Cuál será mi misión? Y yo creo que debemos trabajar en visualizarla, porque de que la tienes, estoy segura que la tienes. También nos están escribiendo, yo pienso que la hora es el comienzo de tu propio destino. ¿Quién nos dijo esto? Baby Jeans.
Órale,
¿qué
pues
tal, eh? Sí, es cierto. Ahora es el comienzo de tu propio destino.
El presente, ¿no? Ahora, justo ahora. Híjole, es bien... Es complicado y al mismo tiempo es apasionante. Mira, las personas que se preocupan mucho por el futuro, por lo que viene, suelen tener etapas o episodios de ansiedad. O sea, la ansiedad va enfocada a eso.
¿Te ha tocado personas, Nacho, que viven en el futuro? O sea, están hoy, pero están pensando lo que van a hacer mañana, lo que tienen que hacer en un mes. Y entonces cada día no viven el hoy, sino que viven el mañana.
Así es. Bueno, intentan vivirlo porque, fíjate, ellos están pensando en cómo arreglar su futuro y se despreocupan de lo que están ahorita haciendo, lo que están ahorita viviendo. Piensan, por ejemplo, ay, cuando yo tenga 2 millones de pesos o 1 millón de dólares o lo que tú quieras, voy a ser feliz, voy a construir, voy a tener, voy a regalar. Cuando yo tenga. Y mientras tanto, en este momento que lo está pensando y lo está diciendo, qué rollo.
Y si no, Nacho, no solo en la cuestión económica, ¿cuántas veces dices, no, yo cuando tenga ese título académico voy a ser feliz? Lo tienes y dices, no, es que voy a ser feliz cuando tenga trabajo. Lo tienes cuando tenga un novio. Lo tienes cuando, o sea, siempre vamos postergando esa felicidad, cuando la felicidad son apenas pequeños instantes de que lo que vamos viviendo día a día.
Ah, exactamente. Entonces comentaba yo que muchas personas que se preocupan por su futuro, pues pueden padecer problemas o episodios de ansiedad. Y las personas que al contrario se preocupan por su pasado, suelen ser personas que viven depresión. Es decir, lo que ya ocurrió, que hicimos bien, que hicimos mal, que lo que pudimos haber hecho, etc, etc, nos genera depresión, y esa depresión y esa ansiedad, adivinen en qué momento se manifiesta, pues justo en el presente de cada uno. O sea, es increíble la manera en que nosotros podemos aprovechar nuestra vida o desaprovecharla, o vivirla tranquilos o vivirla con un completo estrés. ¿Lo había notado eso? A ver, pues me encantaría que nos regalaran sus puntos de vista, su participación, y aquí lo comentamos.
Claro, saludos a todos los amigos que están aquí. Martín Batista, ¿cómo dice? Todo lo que hablan aquí, más de la mitad, nada es verdad. ¿A qué te refieres, Martín? Este tipo de comentarios nos encantaría que nos los expresaras, pero por el miedófono, o que nos des tu número y platicarlo, ¿va? Órale. Mónica Ceniceros, saludos. Rosy Suárez, también aquí siempre presente con nosotros.
Dice Irving Van, siempre es hoy, el mañana no existe, Gustavo Cerati.
Y eso, Rebe Von Wardowski, el pasado, bye. El futuro, un fantasma. Yo vivo el momento.
Órale, bien. José David Chávez dice, ¿y dónde queda la ley de atracción? ¿No sirve? Bueno, no le puse interrogación, pero me imagino que es una pregunta. ¿No sirve? Pues tú dime si sirve. A veces, no siempre las personas que se esfuerzan, que trabajan, que son agradables con la gente, no siempre les va súper. O sea, no es que la ley de atracción, dicen, tú generas o tú siembras lo que cosechas, y a veces no funciona de ese modo. A ver, mi querido José David, me gustaría que nos acompañaras con alguna reflexión al respecto.
Y esto surgió por el tema de las normas,
sí,
que se dice o se creía bajo esta leyenda que residen junto al pozo de Urd, justo bajo las raíces del árbol Drasil, el enorme fresno que contiene los 9 mundos. Ellas utilizaban el agua y la arcilla de ese pozo para regar el árbol y mantenerlo vivo. Hoy estamos contando estas normas, tejiendo el futuro y el destino que ya acaso está escrito. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Francisco Magadán.
Francisco, ¿desde dónde nos escuchas?
De la laguna Torreón, Coahuila.
Torreón, oye, cada vez son más los amigos, ¿eh? De allá de Torreón, Coahuila.
Sí.
Y eso nos da mucho,
sí,
gusto.
Sí, ayer estaba escuchándolos y alguien habló de Matamoros, y sí es cierto lo que dijo.
De los melones y sandías.
Sí, y bien sabrosos.
Eso es todo, mi amigo.
Qué bueno que vamos conociendo un poquito más de nuestro México y queremos también escuchar más relatos. Francisco, ¿qué nos quieres contar?
Tengo varios, pero voy a hacer corto para que más, a ver qué más puedo contarles.
Va.
Yo soy, y siempre lo voy a contar, pero voy a empezar por esto. Yo era una persona muy, ¿cómo te diré? Incrédula.
Sí.
Y luego, lo que me sucedió es que lo que dicen que se te atrapó el muerto y esas cosas, pues eso me sucedió, hasta que no me sucedió, creí. Y lo que voy a narrar es como, yo viví en Dallas, Texas, y agarré un trabajo de manejar de camión.
Uh-huh.
Entonces, en esa ronda que me tocaba, tenía que quedarme en un hotel un día antes, y ya llegaba así mi reservación y todo para ver el camión donde no estorbara. Ya me iba a llenar papeleo, que tienes que por ley hacerlo, ¿eh? Por la policía de caminos te pide eso, el trooper.
Sí.
Y luego ya me metí a la habitación, me dieron la llave y ya estaba descansando, la televisión y todo, y resulta que en la noche, como a las 3 de la mañana más o menos, oían ruiditos.
Uh-huh.
Y yo estaba solo, pero ruiditos de esos que, pues tú sabes que si es algún insecto, un roedor, algo así, pues lo que con ratones, que eso, pues tengo que decirlo.
Sí.
Total que no era eso, eran como que tocaban con los nudillos cerrados y una mano, como que tocaban el mueble donde está el espejo y esas cosas, la tele incluido. Y siguió pero era muy evidente, no era que escogiera. Entonces yo estaba encerrado en los cuartos que estaban, porque me tocó abajo, que había arriba y abajo los cuartos, y me tocó abajo. Uh-huh. Y me fijé que no había nadie, pues no había tantas reservaciones, y total que se ven los ruidos, pero adentro del cuarto. Y ya de cuenta que estaba el espejo, y donde se veían los ruidos esos, casi a mis pies, o sea, estaba muy cerquita el ruido ese. Y así seguí. De ratito, ya no, cuando me llegó ese efecto de lo que se llama ese otro, se estupió el muerto, se escuchó una voz así muy como la de los morenos, así muy gruesa. Uh-huh. Y la voz estaba aquí arriba de mí, y siguió eso, pero ya para ese entonces no, yo no me podía mover. Y la voz oyó así, pero adentro del cuarto siguió como si fuera el techo de lámina, y luego una tromba, pero fuerte. Uh-huh. Muy fuerte. Y entonces, pero yo estaba, mi cerebro estaba funcionando, es lo que te digo, que eso se me sucedió y lo estoy contando fácil. Resulta de que duró ese efecto como 30 minutos, no podía abrir los ojos y nada, o sea, lo que es los párpados, pues, para que me diga eso, y las manos no podía hacerme ni para los lados, era desesperante, pero sí sabe lo que estaba pasando, es lo que te digo. Uh-huh. Ya pasó ese ratito y entonces pensé, cuando oí el ruido ese, pues como que como si una tromba abajo de una techo de lámina. Ya cuando empecé a moverme, dije, sí, ya se vino una tromba repentina, y luego que me acuerdo que yo estoy abajo de un piso, o sea que tenía un piso arriba.
Sí.
Y eso ya me hizo reflexionar qué pasó eso en ese momento, y ya no le hice caso porque tenía que irme tempranito en la mañana a trabajar, o sea, agarrar el camión, calentarlo y irme. Eso me pasó en una, no me acuerdo el nombre, pero el pueblito se llama Brownwood. Uh-huh. Como que vas de Dallas a El Paso, a mediados. Uh-huh. Un poquito adelante de Abilín, Texas.
Sí.
Esa fue una. Uh-huh. ¿Puedo continuar?
Claro.
Sí, claro.
Bueno, eso. Y entonces, yo vivía en las casas móviles. No sé si sepan que son casas de ruedas y todo eso, pero las instalan en terreno.
Sí, sí, sí.
Y bueno, entonces esa casa era nueva cuando la agarré y todo, entonces estuve viviendo por tiempo. Mi hijo cuando nació, ahorita tiene 25 años, pero estaba chiquito y pasaron varias cosas en el mismo cuarto, curiosamente, de mi hijo, que era el cuartito donde estaba la cuna y todo eso. Sí. Resulta que la mamá me empezó a decir, vamos a acostumbrar, porque le puse el nombre Moctezuma. Vamos a dejar a Mocte, que se acostumbra a vivir ahí, estar solo en su cuarto. Y pues respeté su decisión, y resulta que yo trabajaba de turno tarde, no tarde, sí, de tarde a la noche, y casi siempre metía overtime. Total, llegué y me alisté, y luego ya estaba acostado, y de repente yo oí así como el grito de mi hijo desesperante, pero no se podía ni parar, estaba muy chiquito, como menos de un año.
Sí.
Corrí, los cuartos estaban de lado a lado, o sea, mi cuarto estaba al opuesto, pues a lo largo de la trailer. Y fui, y el niño estaba en el suelo, pero no estaba golpeado, no estaba.
Como que alguien lo había colocado ahí.
Sí, como que lo levantaron, pero era un terror que él tenía. Y para ese momento yo estaba encanijado para decir una grosería.
Sí.
Y lo agarré a mi hijo. Y ya lo llevé conmigo a la cama, y esa fue la primera que pasó en ese cuarto. Pero mi hijo, acuérdate lo que te dije, no se podía levantar y se agarraba con mucho, o sea, chiquitos, esos que apenas andan aprendiendo a agarrarse de lo que es el barandal de la cuna.
Uh-huh.
Así, y él estaba, el barandal llegaba como a la barbilla, y de noche,
Francisco,
también fue el celular.
Te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Un pequeñito, apenas casi un año que no tiene esa facilidad de él moverse por sí mismo, pues resulta que sí fue bastante extraño. Regresamos con Francisco.
Bueno, sucedió eso y al cuarto, lo que te digo, y la me pasaron dos veces ahí mismo, otras dos cosas. Ya me separé y ese cuarto lo agarré para mí porque daba la ventana, era que daba a la calle, o sea, la calle donde está pasando los cochecitos, y no era una cerrada, por decirlo así. Y ahí me quedé. Resulta que en tiempo de calor me ponía una sábana liviana, así, suave, esas frescas, así. Y resulta de que sentí bien clarito, por eso les hablé a ustedes, porque padezco mucho el insomnio, estoy mucho para dormir. Y luego sentí que, así como el grueso de la palma de la mano abierta hacia abajo, en mi rodilla derecha, porque estaba volteado con la mi pierna derecha estaba hacia arriba, flexionada. Y en la mera rodilla sentí que bajaron la sábana, la sentí que la bajaron, y nomás y una y dos veces. Y pasó esa, ya se me quedó grabado eso, lo conté con el amigo y volvió, ya días después, volvió a pasar lo mismo en ese mismo cuarto. Y lo que sí me dio más coraje fue con lo de mi hijo, porque yo he sabido, por decirlo así, los demonios actúan más con los niños, los chiquitos. Y pues eso me sucedió.
Cuando hay este tipo de experiencias y está incluido en tu caso tu hijo, yo creo que es lo que te inquieta más, ¿no? El pequeñito.
Sí, pero fíjate, yo lo que me pongo a pensar es que pasan demonios, algo así, en terrenos, casas viejas o cosas así pegadas al... Pero eso lo trajeron de una fábrica. O sea, no sé por qué sucedió eso. ¿Sí me entiendes? Entonces yo con lo que lo atribuyo es que hay gente que hace como estilo brujería, algo así, y ahí está la cosa.
Pues sí puede ser. Y tú comentaste al principio, que eras escéptico, pero a medida que te han pasado este tipo de cosas, yo creo que ahorita no te puedes considerar un escéptico.
No, porque a mí me consta y soy muy escéptico, soy de estilo de esos cuando dicen de las matemáticas, todo, hasta que no que me conste y no me acuerde, ahí es donde yo me quedo convencido. Y esta cosa no es nada con matemáticas, nada de física, nada. Esto sucede, me sucedió a mí delante de mí, y mi respeto, porque no atribuyo que sea maldad, no sé lo que haya sucedido, pero a mí me sucedió eso y lo cuento como si nada, sin temor, porque ha de pensar la gente que yo quiero un espacio con ustedes para me escuche mucha gente, y ahí escuché la gente que los escucha de muchas partes, de hispanos, de por todos lados.
Así es.
Entonces esa es la parte mía que
okay, nosotros te agradecemos que te hayas animado y hayas dicho, hoy lo platico. Y mira, ya estamos aquí contigo. Esperamos que no sea la única vez que podamos platicar.
No, y tengo más, no, es que quiero cortarlo aquí para que te des chance para otras personas.
Okay.
Y así, si me quieren hablar, ya lo vuelvo a recordar, porque tengo hasta de ovni. Me pasaron esas cosas y yo tampoco creía.
Sí,
claro que no tiene que ver con ustedes, claro que no tiene que ver con esto, pero me pasó lo mismo, que no creía, y ándale, que ahí están las cosas.
No, pues sí, los ovnis son un fenómeno también que aquí charlamos, amigo. Aquí platicamos acerca de los ovnis, ya que es muy recurrente y tampoco tiene una explicación muy lógica, que digamos,
porque no se puede comprobar científicamente, pero ya nos dijiste que vamos a tener próximas llamadas. Que tengas excelente noche.
Gracias, igualmente a ustedes.
Saludos,
amigo, muchísimas gracias por tu participación. Y lo mismo me pasaba a mí, yo no creía en los ovnis hasta que vi, y aún viendo, dije, ¿será o no será?
Buenas noches, Gina y Nacho, soy el Rey Tao, estoy en la casa, no me pude conectar a tiempo a las 8:30, porque andaba en el cine viendo el estreno de la película y acabo de llegar a mi casa. Y ayer ya no lo pude escuchar porque ayer estaba pasando un mal momento de depresión y me sentí un poco mal, entonces ya no pude sintonizar el canal. Hasta ahorita que estoy aquí con ustedes, quiero contarles una pequeña historia que me pasó como cuando yo tenía como 15 años. más o menos. Una vez estábamos nosotros jugando en la cancha de fútbol, era como las 10 o 11 de la noche, pero no teníamos cómo completar el partido. Entonces nosotros fuimos a buscar a un compañero que vive retirado del rancho donde nosotros vivimos, el ejido donde nosotros vivimos. Él vive muy lejos, o sea, él tiene que caminar todo un tramo a oscuras, literalmente pasar por un arroyo y todo eso para poder llegar a la casa, a la cancha. De hecho está como a media hora caminando, pero nosotros fuimos a buscar y le dijimos que nosotros lo íbamos a llevar para cuando terminara el partido, ¿no? Uh-huh. Entonces lo fuimos a buscar, jugamos fútbol, todo lo que pasó. Éramos como la 1 de la mañana cuando terminamos de jugar. Y nos fuimos caminando, éramos como 6 entre todos, ¿no? Fuimos en bolitas porque pues teníamos miedo ya a esa hora a ese lugar. Entonces fuimos caminando y en lo que íbamos hablando con él, que si no le daba miedo pues pasar por aquí o que se encontrara algún animal o etcétera, pues le decía que no, que él siempre que venía ignoraba todo lo que se escuchaba y seguía su camino, ¿no? Íbamos caminando y venía uno de nosotros venía grabando desde atrás, porque pues teníamos la curiosidad de que si llegara a pasar algo, pues iba a estar el video donde tenemos pruebas de cualquier cosa, ¿no? Entonces íbamos caminando cuando de repente al lado de nosotros en la orilla escuchamos que algo pasaba. Así escuchaba que algo pasaba. Nos dio, más que fuera un fantasma, nos dio miedo que fuera algún animal, algún coyote o algo así por el estilo, porque era una zona montañosa, entonces pues podía haber muchos de esos de esos animales. Y nos dio miedo que pues nos fueran a atacar. Prácticamente nos metimos a mitad de la carretera para que no nos no pasara nada, pues, porque todos íbamos con el miedo, todos íbamos temblando, ¿no? Excepto el muchacho, porque dice que ya estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones. Y entonces fuimos, pero cuando íbamos llegando casi, el muchacho que venía grabando hasta atrás dice que alguien que sintió que alguien le tocó la espalda. Y que sintió una mano fría y empezó a decir que a preguntarnos si nosotros no le estábamos haciendo maldad. Pero digo, no, pues todos vamos adelante de ti. Pero dice que sintió una mano fría que le tocó la espalda. Entonces él volteó con la cámara y pues no vio nada y seguimos el rumbo. Pero pues no, ya nos había dado pues el miedo, ¿no? De quién tocó a él si nadie la había traído a nosotros, ¿no? El último era él. Pues hasta ahí, él grabó y todo, y nos fuimos, dejamos al muchacho, y pues cuando regresamos, pues todos nos regresamos corriendo, porque pues teníamos el miedo de que algo nos pasara, y todos regresamos corriendo hasta la casa. Cuando llegamos a la casa, empezamos a ver el video que él había grabado, porque nosotros decíamos, otra vez nosotros no vimos nada, pero en la cámara se pudo haber visto, ¿no? Y entonces, donde estábamos grabando, y donde les comenté que al lado de nosotros pasaba un animal que nosotros pensamos que era un coyote, y en ese momento donde él volteó a ver, grabó hacia ese lado, y en el momento pues no lo vimos, pero vimos una sombra parada entre los árboles. Había una sombra ahí, pero como estaba oscuro nosotros no pudimos distinguirla, pero como la cámara para eso es, entonces la cámara sí lo pudo ver, sí lo pudo grabar. Y entonces vimos a esa persona, y cuando le tocaron la espalda a él y él grabó hacia su espalda, se volvió a ver la misma silueta oscura atrás de él. A unos metros de él estaba esa persona en su espalda, y esa fue la persona que le tocó la espalda a él esa noche. Entonces nos dio miedo, porque pues, no sabemos que habíamos pasado al lado de algo, porque no lo sentimos. Él fue el único que lo sintió, pero todos los demás no lo sentimos y no lo vimos. Hasta que vimos el video, vimos que habíamos pasado al lado de una sombra que no sabíamos qué era, porque nunca supimos qué cosa era. Ya desde entonces para nosotros ya no nos gusta a caminar de noche a esos lados, porque pues como un ejido, los ejidos tienen muchas historias, muchas leyendas que los abuelos y los ancestros cuentan, y es algo que se va construyendo día a día prácticamente, aunque ahorita lamentablemente pues ya con todo lo de la tecnología ya los muchachos pues ya no creen nada de eso, ya no son ya no son relevantes ahorita la historia de los abuelos a como antes eran, porque pues ya la tecnología los consume mucho, ¿no? Pero en ese momento teníamos un montón de miedo, estábamos muy pálidos porque esa criatura se nos apareció atrás y a un lado y nunca supimos qué cosa era o quién era, porque el miedo que nosotros teníamos es que fuera una persona real y nos hubiera hecho algo. Nosotros pues no podíamos defendernos, pues éramos chiquillos de 14 a 13 años, ¿qué podíamos hacer nosotros, no? Y y eso es lo que nos pasó esa noche. Entonces ya no volvimos a ir para allá jamás hasta el día de hoy. Ya, eso fue una experiencia que nos pasó ese día. Linda noche, a ver si da tiempo escucharlo. Pase buena noche. Adiós, chao.
Buenas noches, no sé dónde estabas, que se oían unos ruidos ahí sí bastante extraños.
Un ronquido, ¿no?
Así como tétrico. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Saludos para Ingrid Díaz, que dice: yo no creo en el destino. Cada quien forja su propio futuro. Bienvenidos todos los puntos de vista, por supuesto que aquí los aceptamos. Y vámonos con más experiencias, porque el tiempo no se detiene.
El tiempo se va, exactamente, Gina. Vamos a continuar con los relatos. Dice José David Chávez: decía Calimán, el que domina la mente lo tiene todo, y con fe puedes mover una montaña. Órale, Calimán.
Saludos desde la Torre Empresarial Villahermosa, Tabasco, en Paseo Tabasco. Un saludo a Pueblito de Tucta, Nacajuca, de parte de Javier, que nos está escuchando. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Carlos.
Carlos, ¿cómo estás?
No, muy bien, un poquito nervioso porque es la primera vez que hablo con ustedes.
No, pero estamos entre amigos, así es que nada de nervios. Y además dinos, ¿de dónde nos llamas?
De Culiacán, Sinaloa.
Culiacán, se están poniendo las pilas en Culiacán al contar experiencias. ¿Tú qué nos quieres platicar?
Una experiencia y un comentario. No sé si mucha gente tenga la facilidad que tengo yo bueno, te voy a contar mi historia. Pasó de que yo antes, cuando estaba en la preparatoria, era muy fiestero, de esas fiestas que terminan a las 2 de la mañana y pues cada quien para su casa.
Sí.
Y pues en ese entonces, en el transcurso de la fiesta a mi casa, hay una escuela, una primaria. Pues donde mucha gente cuenta de que, ay, te hizo algo una niña, que es un niño, cosas así, pues que la gente cuenta. Y como yo siempre he sido mucho así de que, hasta no ver, no creer. Yo, para comprobar de que, pues, ya que yo, por ejemplo, tengo un don de poder ver cosas, pues, sensibilidad, desde chiquito.
Sí.
Y dije, me pasé por la primaria, dije, pues me voy a ir por la parte de atrás de la primaria. Era un caminito. Dije, voy a ver qué veo. Ir caminando y eso, empezó a hacer mucho aire. Y pues yo de volada distinguí que había muchos duendes.
¿Los viste?
Los miraba a correr y eso, pues. Pero pues eso no me asustaba, porque yo ya tenía, no sé, ya los conocía, pues. Ya como he visto muchas apariciones y se me han parecido, pues ya lo tomo como algo natural, pues, algo así normal.
Sí.
Al llegar a la parte de atrás de la escuela, como es de malla ciclónica toda la barra, la reja, iba así normalmente y se abrió sola. Se abrió así, como es de fierro, pues se abrió. Dije, pues el aire no creo que haya pasado, porque, o sea, era de malla ciclónica. No pasa nada. Y entonces venía como rodando como una bolsa de ley. Y dije yo, pues, ¿qué será? Dije, un gato o algo. Y me quedé ahí parado, esperando que llegara. Y como vi que era muy transparente, dije, no es nada normal. Y me di vuelta yo para correr normalmente, para salir. ¿Te cuenta que era como un baldío? ¿Dónde?
¿Sí?
Ya voy a...
Ah, sí,
¿Cómo? Sí. ¿Qué? ¿Cuándo?
Me están hablando.
Y ya para terminar, nuevamente di la vuelta para correr. Y al salir, nuevamente era como media cuadra para salir de donde estaba el caminito. Y venía un muchacho. Bueno, yo creo que un muchacho. Short blanco, camisa blanca. Era todo lo que resaltaba de él. Uh-huh. Pero eran las 2 de la mañana. Uh-huh. Yo dije, ¿quién viene vestido de blanco?
Sí.
Ya, pues ya fue cuando realmente nos encontramos en el caminito. Y yo de buena, yo para romper el hielo le dije, oye, le dije, ¿no te ha tocado ver aquí algo espante o algo? Le dije yo. Yo dije, bueno, para sacar plática. Y de pero no se le miraba el rostro, estaba todo negro, todo oscuro. Nada más lo que resaltaba era la playera blanca y el short blanco. Y lo tenía, o sea, a 1 metro de mí. Uh-huh. Yo dije, yo, pues, ¿cómo está el asunto? Dije yo. Y no, me dice, no he visto nada, me dice. Pero me tenía como una presencia así como que te quería echar encima o algo, pues. Y yo le quería ver la cara y eso, pues, pero lo único que resaltaba de él era la nariz picuda, las orejas picudas y la bolita negra y los ojos bien marcada. La bolita negra, entre lo oscuro.
Uh-huh.
Y pues ya no pregunté nada, nos quedamos callados. Y me dijo, oye, me dice, ¿sabes quién soy? Y no, me hizo un poquito más para atrás. Y porque dije, porque no me entiendes el diablo, dije, porque es que aquí voy a quedar, dije ya.
¿Y qué te contestó?
Él me preguntó.
Ajá.
Él me preguntó y yo le dije, y yo diciendo, no, si le contesto y atino.
Ajá.
Le dije, ah, no, sí, le dije, yo pues sí, ya sé quién es. Le dije, pero no pasa nada. Así, yo según evadiendo, pues, ¿no?
Ajá.
Como que así normalmente. Y ah, bueno, pues ya lo saludé yo así normalmente, como saludarla y chocarla. Pero al momento de tocar la mano de él, tenía como muy gruesa cada parte de la mano. Como si fuera así como de un león, por ejemplo, así de gruesa.
¿Con callos?
Sí, pero a los callos, ajá. Y al momento ya, pues, de chocarla así, vi que él no cerró toda la mano por los mismos callos.
Oh.
Y ya, pues, ya la chocamos así. Ah, bueno, pues ahí nos vemos al ratito.
Sí.
Y ya yo en cuanto caminé 2 pasos, di la vuelta para ver para dónde iba y ya no estaba.
Ajá. Había desaparecido. Y no fue probable que haya corrido, sino fueron apenas instantes cuando ya no lo viste.
Lo que pasa es de que la distancia donde estábamos era un solo caminito de puro monte, pero el monte estaba pelado.
Ah.
Para poder él que se desapareciera tenía que caminar como unos 20 metros. Y yo solamente nada más di 2 pasos y volteé.
¿Y ya no?
Y ya no estaba, sí. Pero ahí no acabó todo. O sea, me fui corriendo y salí a la vueltecita, ya había casas, o ya empieza la calle, y ahí hay luz. Y en cuanto salí de ahí, me paré en el puro faro, pero lo raro que había como unos 8 perros en un círculo ladrando al medio.
Uh-huh.
Y ahí me puse en el puro medio.
Okay.
Y dije yo, ¿quién sería? Dije, por el detalle que me fui normalmente, pero como yo tengo la mala suerte o buena suerte de... Sí. Atraer las cosas negativas.
Uh-huh.
Las energías y eso, pues.
¿Sí?
Ya pues llegué a la casa y eso, pues, y ya mi hermano, yo dormía con mi hermano y mi hermano estaba acostado con mi mamá. Pues yo me acosté ahí en la cama y eso, pues, y me aventaron una cachucha ya estando dormido, yo solo.
Uh-huh.
Ya dije yo. Uh-huh. Pues la cachucha estaba hasta la pared, hasta allá, dije yo, ¿cómo me la aventaron?
Uh-huh.
Ya pues prendí, iba a prender la luz y me iba a bajar de la cama, pero gruñó un perro como si fuera un gruñido de un Bull Terrier, pero yo no tenía perro debajo de la cama.
Ajá.
Y dije, pues, ¿qué hago? Dije yo, ¿y brinco y me agarra? Y dije, no, y pues la única solución que tuve fue gritarle a mi mamá.
¿Y fue corriendo tu mamá?
Y pues despertaron normales, pues, pero ya con la luz prendida, pues ya no pasó nada. Ya.
Oye, pero escuchar el gruñido del perro, dices, ¡ay, yo no tengo perro! ¿Y cómo se escucha abajo de la cama?
Sí, al querer yo intentar bajar, ahí fue cuando gruñó, pues. Sí, esa es una de las historias que tengo normalmente, pues, de siestero a las 2 de la mañana y para comprobar de que a ver si asustan, a ver si no.
Sí, ya entiendo, mi amigo. Oye, pues, qué experiencia la tuya, ¿eh? Y me voy a quedar pensando con este personaje ahí en el monte, dices, ¿no?
Que... sí, es que más que nada yo tengo mucho la facilidad de poderlo ver.
Ajá.
Y como antes, al principio, pues yo no sabía en qué onda, pues yo a veces hablé para cada plática. Uh-huh. Y así.
Ok.
Ya, esa fue una de mis anécdotas.
Perfecto, mi amigo. Oye, pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No. Nada más para comentarles un último detallito.
Sí.
No sé si alguien de la audiencia que escucha muchísimo por todos lados, uh-huh, tenga la facilidad que tengo yo de los sueños. Poder estar consciente de poder agarrar un plato, una piedra, poder moverme yo en los sueños, pues.
Ajá.
Y pues de eso ya después les contaré una anécdota reciente, porque yo tengo sueños, pero mis sueños son raros y son puras pesadillas para otros.
Ok, mi amigo, pues nos va a gustar mucho escuchar eso, porque cuando alguien tiene control sobre los sueños significa que pues tiene cierta conciencia. Entonces podrías considerarte como uno de esos onironautas que puedes navegar en tus sueños, que puedes participar, que puedes decidir lo que va a suceder, y eso está padre, ¿no? Sí, estaría muy bueno que más adelante nos lo platicaras, porque estamos a punto de terminar la emisión, mi amigo, pero tú sabes que siempre los micrófonos van a estar abiertos, ¿no? Para poder charlar, si quieres despuesito, al ratito, no sé, pero con mucho gusto abrimos los micrófonos.
Ok, muchísimas gracias por escucharme.
Saludos, que estés muy bien.
Igual, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Vaya que, pues es interesante, ¿no? Me llamó mucho, de verdad, mucho la atención. ¿Sí sabes quién soy? Y él dijo, no, pues sí sé, pero si le digo, ¿qué tal que le atino? Y dice, no, pues es el Chanclotas. ¿Y qué tal que sí? Me dice, sí soy yo, ¿no?
Dice, no vaya siendo.
Ay, 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 mi amigo, bueno, pues tuvo buena, o sea, se salió bien del paso, ¿no? De ese momento, y lo resolvió así, espontáneamente. Me gustó, me gustó.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta parte.
Así es, claro. Y pues no se vayan, ¿eh? Todavía no nos hemos terminado. En un momentito vamos a continuar. Por el momento, ¿les parece bien si damos por terminada este unplug de la mano peluda?
Agradecemos muchísimo tu presencia, el haber escuchado juntos estos relatos de lo sobrenatural. Mañana te invitamos nuevamente para estar juntos un rato y escuchar estas experiencias espeluznantes. Que Dios te bendiga, descansa. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Pasen la mejor de las noches y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.